El capítulo 5, 6 y 7 son el denominado Sermón de la Montaña, la manera como el mundo debería comportarse si fuera cristiano. No lo es, pero serán la manera como será en aquel entonces, en el milenio, el Sermón de la Montaña. Y empieza de una manera espectacular con las bienaventuranzas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por la posibilidad que tenemos, inclusive con esta tecnología que tú provees, porque todo es invento tuyo, para que podamos transmitir a los lugares remotos de Costa Rica, de Chile, de Arizona, la palabra de Dios, y que nos nutramos grandemente con las cosas que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que nos bendigas esta noche, que tengamos un estudio de mucha practicalidad para nuestra vida diaria y que se metan las personas que tengan que meterse. Las demás pueden verlo después en la página o el canal de YouTube. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, dice aquí el versículo, serán llamados hijos de Dios. Estamos viendo las bienaventuranzas y bueno, ya llevamos varias, empezando en el versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este fue lo que vimos la semana pasada. Y en esta ocasión vamos a ver bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa, pues, una verdadera coincidencia que la semana pasada, en los estudios que estamos teniendo los miércoles a las 11 de la mañana con las señoras, ahí estamos viendo el fruto del Espíritu, que tiene 9 manifestaciones. Un fruto, 9 manifestaciones. Y la semana pasada hablamos de una de esas manifestaciones: paz. Paz, paz, y no hay paz. El mundo ha estado buscando paz a través de toda su historia. ¿Y qué es lo que nosotros leemos en la historia? Puras guerras. Solo desde 1945 ha habido más de 200 conflictos de guerra internacional. No, hablamos de paz, pero no hay paz entre las naciones, no hay paz entre los individuos y no hay paz en el corazón de los hombres. El hombre mismo tiene guerra ahí adentro en su corazón. Yo tengo desde hace muchos años estos libros que se llaman La Historia de la Civilización, de Will Durant, un señor que ya se murió. Él no era cristiano, pero trata de poner en orden la historia del hombre desde el año 3000 más o menos antes de Cristo con los chinos y hasta más allá de la Revolución Francesa. Y vemos en las páginas de esos libros, yo a veces saco referencias, principalmente con respecto a la Reforma, con Martín Lutero, con Juan Calvino, con John Knox allá en Escocia, etcétera. Y a veces veo lo que escribe esta persona que encontró en recopilando la historia del hombre. Y encontramos un común denominador todos los siglos: intrigas, sospechas, traición, mentiras, todos los reinos e inclusive muchísimas guerras, el hombre por el hombre. Aún yo, leyendo el Antiguo Testamento en estos momentos, veo cómo las guerras son interminables, de Israel con los filisteos, y luego habrá otros, y constantemente es guerra y guerra y guerra. No hay paz. Decía yo que en las Naciones Unidas, este gran edificio que está ahí en Nueva York y que se ha dedicado desde 1948 a difundir la necesidad de que haya paz entre las naciones, vemos que ha fracasado totalmente. Son puros conflictos. Allí en las Naciones Unidas, en la entrada del edificio, hay un versículo tomado de la Biblia misma, Isaías 2:4, que dice que convertirán las espadas en hoces para trabajar. Pues no ha sucedido, y no ha sucedido ni va a suceder, porque hay guerra. Lo puedes leer, Jesús, ahí lo tienes tú, la segunda parte del 2:4, que dice:
y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
Ah, buen pensamiento que tiene las Naciones Unidas, pero no se va a llevar a cabo, porque lo que necesita el hombre es un cambio interior en su corazón. Ahí empieza la paz, que después se difunde a otras personas, a otras ciudades y al mundo entero. Paz solamente viene con paz interior en tu corazón. El modelo mismo que el mundo promueve nunca va a traer paz, sino al contrario, trae guerreros que buscan la satisfacción de su propio yo. Yo, yo, yo. Ese es el gran mal de la tierra. Y eso nos lleva a enfrentamientos, a guerras, a muerte. También me acuerdo yo mucho, allá en Colorado, estábamos platicando con una pareja de viejitos en ese entonces. Yo era mucho más joven. Y él nos decía: no saben ustedes cuán suertudos son de no tener guerra en sus días. Nosotros allá en Europa tuvimos guerra, la Segunda Guerra Mundial, y fue algo terrible, con las bombas, con las muertes en las calles, con falta de pan, sin electricidad, con las guerras entre los ejércitos destruyendo las naciones. Claro, cada uno busca su propia satisfacción y lo hace agrediendo al otro y no ayudando al otro. El mundo no sabe que cuando el yo está primero, la paz está en el último lugar. Es el gran aliado del pecado. El yo es el gran aliado del pecado y el peor enemigo de la paz. Jeremías, capítulo 6, en el versículo 14. Jeremías, capítulo 6, en el versículo 14. Si lo quieres leer, por favor, Jesús.
Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz. Y no hay paz.
Curan con liviandad a mi pueblo diciendo: paz, paz, y no hay paz. Y no hay paz por dos razones. Una, por la oposición del enemigo de Dios, Satanás, que no quiere paz para nada, y la caída del hombre que hace que el yo haya crecido tan grande que solamente tiene conflictos. Bueno, pues al hablar de bienaventurados los pacificadores, tenemos que empezar a hablar con la palabra paz. El significado de la palabra paz. Paz es mucho más allá que la ausencia de conflicto y contienda. Paz es la presencia de justicia, la justificación de Dios. Nosotros hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. Justificados. Tiene que haber justicia para que haya paz. La paz de Dios produce la curación necesaria con la medicina que Él pone, que es su amor. Cuando nosotros estamos fuera de Dios, sí tenemos amor, amor a nosotros mismos. Es un amor egoísta, es otra vez yo. ¿Qué me vas a dar tú a mí para que yo sea satisfecho? Eso es la palabra amor del mundo. Pero la palabra amor de Dios, estar, es ver el bien del otro, como nos lo dice Primera de Corintios, capítulo 13, que ya tantas veces hemos nosotros citado. Si lo quieres leer, por favor, Jesús, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo empezando en el 3 al 7.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca deja de ser. Así es. Sí se escucha cuando tú hablas, ¿sí bien? Muy bien, muy bien. El hombre no puede producir esta clase de paz, que es la presencia de justicia. Y obviamente no tiene esta clase de amor porque se necesita la presencia de Dios en su corazón. Cuando mucho, el hombre provoca suspensión de hostilidades, tregua, pero nunca la paz verdadera que solo la sabiduría de Dios y el poder de Dios nos puede dar internamente en el corazón para divulgarlo después a los demás entre las naciones. No, señor. Santiago, capítulo 3, versículos 17 y 18. Santiago, capítulo 3, Santiago 3, 17 y 18, que dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Paz requiere de la justificación de Dios. Tienes que tener tu corazón en paz para después poder proyectarlo hacia afuera. Salmos 85, 10. Salmos 85, Salmos 85, 10. Que dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. El mundo jamás entendería eso por estar infestado de pecado. Ese es el gran problema. El mundo está podrido por el pecado y la curación obviamente es tener un corazón transformado por Dios. El pecado es exactamente lo contrario a la justificación. El peor enemigo de paz es el pecado. Y la paz no reina en el mundo porque el enemigo de paz reina en el mundo, que es el pecado. Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48, versículo 22, que dice así: no hay paz para los malos, dice Jehová. ¿Y quién es bueno? No hay paz para este mundo. Necesitas la transformación de Dios. Marcos capítulo 7, en el versículo 21. Marcos capítulo 7, en el versículo 21, que dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso Jeremías dice en Jeremías 17:9, Jeremías 17:9, corazón perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo dice exactamente Jesús?
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Así es, mi corazón es perverso, yo tengo que transformar ese corazón, permitiéndole a Cristo que viva en ese corazón, en lugar de que viva ese yo malvado que tanto, tanto daño hace. Santiago, capítulo 3, en el versículo 16. Santiago, capítulo 3, versículo 16, que dice así: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El pecado es la fuente de todo conflicto. Y mientras no se trate con ese problema, esa terrible enfermedad que se llama pecado, jamás habrá paz. Inclusive la Biblia nos dice que en los postreros tiempos viene la destrucción total de esta tierra y habrá una tierra nueva porque la primera tierra pasó llena de pecado. Las buenas nuevas del Evangelio empiezan precisamente con las malas noticias de nuestra naturaleza corrupta y de nuestro pecado, pero nos informan de la gran medicina que es Cristo Jesús, que puede dar curación a todo aquel que quiera. Si tú quieres, tendrás paz en deshacerte de ese obstáculo terrible que se llama pecado. ¿Cómo? Entregándole tu vida a Cristo y que Él sea el que reine en tu vida diaria como Señor y Salvador. Y no permitir que tu yo siga reinando. Romanos capítulo 5 en el versículo 1. Romanos capítulo 5 en el versículo 1, que dice así: justificados, aquí está la palabra justicia, la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ustedes que me están escuchando tienen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Ustedes saben de qué estoy hablando, porque cuando Cristo es el Señor de tu vida, te inunda la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo tengo 43 años que recibí a Cristo en mi corazón y a punto de tener 44, y la verdad es de que me inundó la paz, una paz que yo no conocía. Mi vida era un torbellino completo de gran problemas y yo pensé que pues no iba a vivir mucho porque vivía siempre enredado en mil cosas. No había paz. Al recibir a Cristo, prontamente todo cambió, ¿eh? Un contraste espectacular que yo vi en tan solo unos días, en donde había paz en mi corazón. Colosenses capítulo 1 en el versículo 20. Colosenses capítulo 1 en el versículo 20, que dice así: y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por mediante la sangre de su cruz. Ese es el significado de la paz y lo que está pasando de por qué no tenemos paz. Gran palabrota, pecado. La segunda cosa que podemos ver aquí en Bienaventurados los pacificadores es la fuente de la paz. Necesito seguir hablando de esto para después hablar de los pacificadores que llevan la paz. El hombre no tiene paz porque no tiene la fuente de la paz. Al entrar el pecado al mundo, la paz tuvo que desalojar. Y ahora la única paz disponible es la que ofrece Dios exclusivamente, otra vez, exclusivamente al corazón humano por medio de Jesús, quien es el príncipe de la paz. Él te da paz, príncipe de paz. Efesios capítulo 2 en el versículo 17. Efesios capítulo 2 en el versículo 17, que dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cristo Jesús, versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todo aquel que se apodera para su propia vida del príncipe de paz, adquiere la paz que el mundo no da. En el mundo no hay paz. El mundo no te puede ofrecer, y cuántas veces lo he dicho en diferentes predicaciones, el mundo no te puede ofrecer lo que no tiene. No tiene paz. Solamente hay guerra. Cristo sí ofrece la paz y te la da fuera del mundo, te la da a pesar del mundo, te la da a pesar de que tú vives en este manicomio de conflicto continuo, en donde todos los días estamos viendo lo que pasa en el mundo, de celos, contienda, guerras, mentiras, robo, intrigas y demás. Así es. Juan 14, 27. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Juan 14, 27, que dice así: la paz os dejo, hablando Jesús aquí, la paz os dejo, mi paz os doy. Precioso. Él ofrece algo que Él sí tiene y te lo ofrece a ti. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú decides que Él va a mandar en tu vida, cuando tienes la prioridad número uno como tu relación con Dios, porque esa es la razón por la cual estás aquí en la tierra, te inunda la paz. Y no es una paz pasajera, es una paz permanente y una paz que inclusive va creciendo a pesar de los crecientes conflictos que están a tu alrededor en este mundo. Yo quiero preguntarte si tú tienes paz. Si la respuesta es que no, pues tienes que buscar la medicina para tener paz. Muy, muy importante. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Has hecho tú la paz con Dios? Porque tus pecados han hecho una gran división entre tú y Dios. Isaías 59:1. Y Él no quiere tener nada de contacto contigo. Hay una gran división y tú necesitas firmar el tratado de la paz con Él para que se vaya el vacío de tu corazón que está profundamente arraigado, para que entiendas el significado de la vida, para qué estás aquí, de qué se trata. Y es muy fácil de qué se trata. En esta vida estás para conocer a Dios y glorificarlo. Ese es el único propósito aquí en la tierra. Qué lejos está el mundo de buscar ese propósito. ¿Has hecho tú la paz? ¿Que se rompió por concepto de tu pecado? Es una pregunta que tendrás que contestarte. Como número tres, podemos hablar de los mensajeros de paz, porque aquí el versículo habla de bienaventurados los pacificadores. Hay personas que tienen paz y que van llevando la paz por todos lados. Todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, que lo ha hecho el Señor de su vida, tiene en su corazón la paz. Por fin ha encontrado reconciliación con Dios. Y eso lo lleva a ser un reconciliador para con otros. De ser un pacificador. Es la persona que va pregonando la verdadera paz por todos lados. Con su vida, una vida tranquila, una vida sosegada, una vida de contentamiento, una vida de satisfacción, independientemente de los problemas que tenga él o a su alrededor, y que con esa vida predica al mundo de que sí hay paz. pero solo en Cristo. Y luego la predica con su boca. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, en el versículo 12, que dice así, Romanos capítulo 10, versículo 12. No, es Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El mundo no conoce a Cristo, alguien tiene que llevárselo y decirle que en él está la paz. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, los pacificadores. Todo cristiano se convierte en un pregonero de la paz. Segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, 19 y 20. Y todo esto proviene de Dios, quien os reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara a través de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Las personas que tienen paz interna, los cristianos que tienen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, proyectan, derraman, predican esta paz a otros. Se vuelven en los predicadores de este siglo, los embajadores de Cristo. ¿Tú sabes lo que es un embajador? Un embajador es oficialmente en otro país el que está promoviendo su propio país. Embajadores de Estados Unidos en México, embajadores chinos en Inglaterra, embajadores de Cristo en esta tierra nuestra, regalando pasaportes para el gran país de vida eterna, el reino de los cielos, a todo aquel que quiere. Y llevamos las buenas nuevas por todos lados. Somos pacificadores. Ten paz con Dios. Firma el tratado de paz con Dios. Ven a Cristo. Ven a Cristo y podrás entender, comprender, apoderarte y vivir la vida que Dios realmente diseñó para ti y que no está disponible porque no has ido a Él. Bueno, aquí dice, bienaventurados los pacificadores. Todos los cristianos tienen este título, todos los cristianos tienen esta gran bendición. Un pacificador tiene varias características importantes que podemos citar. Uno, tiene paz él mismo en su interior por haberse reconciliado con Dios. Tú no puedes pregonar, tú no puedes predicar lo que tú no tuvieras, pero el cristiano está predicando con su vida lo que él tiene: paz. Paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. que dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros disfrutamos de esa paz al estar reconciliados con Dios. Filipenses capítulo 4, en el versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7, que dice así: y la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Dios de paz nos da paz, la paz de Dios. ¿Ah? Pero ese es nada más uno. Dos, busca a otros para que ellos puedan tener esa paz, convirtiéndose en embajador de paz, en pregonero del reino a donde él pertenece, porque aquí está de peregrino y extranjero por un corto tiempo. Su verdadero país está en los cielos. Y ya lo leímos. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Segunda de Corintios 5:20. Hechos, capítulo 10, en el versículo 36. Hechos, capítulo 10, versículo 36, que dice así: Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Es el evangelio. Las buenas nuevas son las buenas nuevas de la paz. Reconcíliate con Dios. Tus pecados te han apartado de Dios. Tus pecados te han matado espiritualmente. No hay comunicación con Dios. Reconcíliate con Él. Es muy fácil. Las buenas nuevas del evangelio. Cristo vino. Él pagó en la cruz por tus pecados para que tú, al apropiarte de ese pago, tengas vida eterna reconciliándote con Dios. No habrá más guerra con Él. Eso es lo que predica todo cristiano. Busca a otros, los exhorta, los motiva a que vengan a Cristo y tengan la paz que Dios ofrece. Número tres, ayuda a otros a tener paz con los demás. Es muy importante que así como yo tengo reconciliación con Dios, yo tengo que tener reconciliación, tengo que tener una buena situación con los demás del género humano. Todos somos diferentes, caracteres, edad, diferentes cosas, y las chispas con el pecado saltan por doquier y el hombre está en guerra con todos los demás. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18, que dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y bueno, es muy importante que no haya conflicto en tu vida, que evites el conflicto, que a veces pagues el costo de esto y de aquello, porque es mucho más importante que la paz tuya se pueda difundir con los demás. Pero si tú estás peleándote por tres canicas con el otro, aunque sea justificado, pues estás dando un terrible testimonio a otros que no entienden qué es eso de la paz. Y tú eres el predicador para hacérselos entender. Inclusive, si hay conflicto entre cristianos, que pudiera ser, se suscitara por efecto de que, después de que somos pecadores. Primera de Corintios, capítulo 7, y yo creo que es desde el versículo 1, que dice así, permíteme un segundo, no es Primera de Corintios 7, ¿dónde está? No puede ser Primera de Corintios 7, será Primera de Corintios 6. Así es, Primera de Corintios 6. Si pues, Primera de Corintios 6, en el versículo 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, os digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Terrible que tengamos cristianos en esta situación. Así que, capítulo 1 de Corintios 6, 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Paga para no tener conflictos. Predica la paz de Dios con tu interior paz, y sé el pacificador de hacerla de árbitro, inclusive entre personas que tienen pleitos, y a veces son pleitos terribles, de grandes rencillas y hasta de muerte. No, eso no es lo que hace un cristiano que es un pacificador. Número 4, edifica a otros a que también sean embajadores de la paz y que lleven el evangelio a otras personas. La idea es que a mí me trajeron a Cristo unas personas que me enseñaron después a que yo trajera a Cristo a otras personas e irse divulgando por todo el mundo para que la paz reine en los corazones de esas personas. La paz no va a reinar en el mundo, para nada. El príncipe de la potestad del aire, que está en contra de la paz y enemigo de Dios, es el que reina en este mundo. Todo el mundo está bajo el maligno, dice Primera de Juan 5:19. Pero sí hay algunos que están difundiendo la paz y llevándola a otros para que ellos Dios tenga paz. Son los evangelistas de este siglo. Hechos, capítulo 20, en el versículo 31. Hechos, capítulo 20, 31, que dice así: por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día os no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo, que iba por todos lados edificando a los demás, haciendo lo que madurasen como pacificadores, que llevaran su nombre en alto con gran eficacia y con gran prosperidad para con otros. Eso hacen los predicadores, y todos somos predicadores, los mensajeros de paz. En ocasiones encontrarán lejos de bienvenida odio, rechazo, porque el mundo que está embriagado en pecado no quiere, no quiere oír esa clase de paz. Es la paz perdurable de Dios. Juan 15, 18 y 19. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, dice Cristo, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. También podemos leer en el siguiente capítulo, Juan 16, capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Capítulo 17, versículo 14, ahí mismo en el Evangelio de Juan, que dice así, capítulo 17, versículo 14, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Segunda de Timoteo 3:12, y todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, que es la siguiente bienaventuranza que nosotros vamos a ver la semana entrante. Por último, creo que me estoy extendiendo demasiado, pero es tan importante este tema, el resultado. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, los que han aceptado al Príncipe de Paz en sus corazones, tienen el premio eterno de pasar la eternidad con Cristo en la casa de Cristo como hijos de Dios, como hijos amados de Dios. Nosotros no éramos hijos de Dios, todos los hombres son creación de Dios, pero hemos sido adoptados en la familia de Dios para que nosotros seamos hijos de Dios, igual que Cristo. Él es solo las primicias, dice aquí. Llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas los que creen en él, los que lo recibieron, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros en mi familia tuvimos el gran privilegio de adoptar tres chiquitines en nuestra casa. Eso no fue un llamado de Dios y estamos muy contentos con esa decisión. Y firmamos los papeles de adopción para que ellos fueran parte de nuestra familia, que fueran nuestra familia. No agregados, no separados, pero viviendo en casa, igual que los otros dos que tuvimos de naturalmente, dos naturales, tres aceptados, adoptados, cinco en total. Y conocemos la palabra adopción porque yo mismo fui adoptado por Dios. Él me tomó del orfanatorio allá del mundo, abandonado, tirado miserablemente, y me trajo al castillo del rey y me hizo hijo suyo, heredero de Dios, de todo el universo mismo. Romanos capítulo 8, en los versículos 16 y 17. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo, Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seremos llamados hijos de Dios, como si fuera algo del futuro. En realidad está hablando aquí de la posesión adquirida, pero ya hoy yo soy hijo de Dios al recibir a Cristo en mi corazón. Dios ama a sus hijos con un corazón tierno que no comprenderemos hasta la eternidad, y protege a sus hijos como a la niña de sus ojos. Salmos capítulo 56, versículo 8. Salmos 56, Salmos 56, versículo 8, que dice: mi 56, 8. Mis huidas tú las has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están en tu libro? La redoma era la pequeña botellita que guardaban para las lágrimas, costumbre hebrea, para recordar penas y aflicciones de los seres queridos. Dios tiene su botella de mis lágrimas, y Él, como buen padre, se ocupa de sus hijos con gran esmero, con un amor que no llegamos a comprender. El gran amor de Dios. Salmos capítulo 17, en el versículo 8. Salmos capítulo 17, en el versículo 8. Salmos 17, 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Tú sabes que la niña de tu ojo es algo que tú guardas preciosamente, pues es tu vista misma. Dios nos guarda como la niña de sus ojos. Así es. Bueno, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Eres tú hijo de Dios? ¿Le has pedido a Cristo que entre a tu corazón y se siente en el trono de tu vida, despojando, sacando a tu yo terrible que te hace tanto daño? Si no lo has hecho, hazlo esta noche. Es tan importante que Cristo sea el Salvador y dueño de tu vida. Él pagó por tus pecados en la cruz, pero ese pago no es tuyo si no te lo apropias. Es como invitarte a cenar ante esta suculenta cena que tenemos para ti y no venir. Pues ahí estaba, pero nunca la pudiste disfrutar. Así es, Él pagó por tus pecados, pero tienes que apropiártelo personalmente. Esta noche, ven a Cristo. Es tan fácil. Reconcíliate con Él. Haz el tratado de paz, que Él te extenderá el certificado de adopción y serás llamado hijo de Dios. Él te ofrece vida eterna gratis para que tú pases con Él la eternidad al pagar por tus pecados. Él quiere inclusive que tengas una vida abundante aquí en la tierra. Vamos a orar tú y yo, y tú le pides a Cristo que entre a tu corazón y que sea el dueño y Señor de tu vida. Todo empieza pidiendo perdón por tus pecados, porque tú has vivido contrario a Dios. Tu pecado te ha hecho que no tengas paz. Tu pecado tiene rotas las relaciones con Dios. Reconcíliate con Él esta misma noche. Vamos pues tú y yo a hacer una oración. Yo te guío y en el silencio de tu corazón allá adentro, tú habla directamente con Dios repitiendo mis palabras. Díselo a Él. Hazlo el rey de tu vida. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a cerrar los ojos. Oh Dios, soy un pecador. Sí, tengo muchas faltas y la más importante es que yo vivo para mí. Y tú estás lejos, muy lejos de mi vida. Esta noche yo vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, pagando por mis pecados, entra a mi corazón. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Despójate mi yo de ese sillón de mi vida y siéntate tú allí. Hazlo ahora mismo. Quiero arrancar una nueva vida contigo en el timón de mi vida. Quiero que seas el Señor de mi existencia. Hazlo en este momento. Entra a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo hice una oración muy similar hace ya 44 años. Y cómo ha cambiado mi vida. Qué diferente fue de la miserable vida que yo tenía antes y lo que me espera, la vida eterna que Dios regala. Y paz en mi corazón, pregonando por todos lados la paz, cómo no, derramándola hacia los demás. Ojalá ya hayas tú hecho esa oración conmigo al ponerte ahora a leer el Evangelio de Juan, primer libro de la Biblia. El amor de Dios. Si tienes preguntas, pues hazlas con la persona que te invitó. Seguro que Dios no te va a confundir, sino te va a aclarar. Y aquí estamos la semana entrante para la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Te espero, 8:30, jueves que entra. Mientras tanto, que tengas un muy bendecido fin de semana, que Dios te bendiga ampliamente. Buenas noches.